després us ho penjaré, us ho passaré perquè ho pugueu penjar.
Hola, molt bona nit. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar. Hoy está con nosotros Musén Costa, por tercera vez. Y nos va a hablar del perdón, que es como la continuación de la última charla que hizo, que era sobre si estábamos limitados. Y bueno, pues esta cosa del perdón, que no está nada de moda, por cierto, o por lo menos no lo parece, nos va a explicar él solito. Yo ya me voy.
Oye, hay que aplaudir el cartel, ¿eh? El cartel está muy bien.
Aquí la primera vegada que vaig venir, que era potser... A veure ara, se sent per allà darrere? Sí? I per allà darrere també se sent? Sí? La primera vegada que vaig venir aquí em donava la impressió que era un Eugenio així tot de negre, amb una cadira. Pensava que podia empezar la sessió con un chiste de Eugenio, aquel que dice que va un catalán a Tierra Santa y entonces se encuentra que quiere ir a atravesar el lago de Tiberíades y entonces quiere atravesar el río con una barca. Y el día de la barca le dice, 100 euros. Y dice, pero qué caro que es esto. Y dice, hombre, por aquí, pues Jesús andó sobre las aguas, así. Y dice, claro, con estos precios. Pero bueno, empezamos la sesión. Lo que se trataba era de aprofundir. A la primera sesión que vais a venir, hablé de, creo que era amores a prueba y amores probados. No sé si fue esa la primera. Recuerdo que iba por ahí. Y es seguir profundizando en un aspecto muy importante de lo que es saber amar. Y en la Deus Caritas es la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, al final de la primera parte, cuando habla de cómo Dios nos quiere con un amor de eros y de ágape, de deseo y de entrega, dice, y Dios nos quiere, dice, por dos razones. Dice, la manifestación del amor de Dios tiene como dos manifestaciones especiales. Una es porque se entrega y la otra es porque perdona. Pues lo que quería era esta noche comentar que el perdón es la llave propia del verdadero amor. No hay un amor verdadero sin el perdón. Entonces, alguno podría pensar, este nos va a colocar que nos vayamos a confesar, ¿no? En parte sí, pero lo que voy a plantear es ¿qué es perdonar y ser perdonado? Y eso lo podemos aplicar a Dios, como lo podemos aplicar al amor humano, como lo podemos aplicar a las amistades. Es decir, que lo que voy a explicar sirve para todo. Si yo os preguntara, y así también un poco haciendo ejercicio, los que, supongo que alguno de aquí se confiesa, algunos conozco y sé que se confiesa, ¿no? Cuando uno se confiesa, ¿qué suele ir a buscar? ¿Qué es lo que buscamos cuando uno se pone de rodillas delante de un cura? Voy a confesar. ¿Qué es lo que tenemos a buscar?
Consuelo,
más cosas. La gracia de Dios. Más cosas. La paz. Más cosas. Más cosas.
La
reconciliación. ¿Alguna más?
Consejos.
La misericordia.
Consejos.
Eso, yo pienso que es la sesión no sé cuántas del mismo tema. Y lo he preguntado muchas veces. Y solo ha habido un ámbito donde la primera respuesta me fue desconcertado. Pero casi siempre todo el mundo me ha dicho lo mismo que me habéis dicho vosotros hoy. Y si ahora nos ponemos ahora miramos a Dios que nos va a ofrecer su perdón y queremos entender lo que hemos pedido, pondré un ejemplo que es muy luminoso. A veces, pues algunos de vosotros todavía estáis en el mundo universitario. Hay algunos que hace muchos años que os fuisteis del mundo universitario. ¿no? Pero suele pasar en la edad universitaria que la gente es cuando se enamoran y... Pero entonces uno en la universidad pues puede encontrar, hablo como chico, pues que hay una chica que hace muy buenos apuntes. Y como uno es un pencas que se escaqueja de las clases, pues le interesan los apuntes. Y entonces, ¿qué hago para conseguir los apuntes? Pues me hago amiga de esa chica y entonces a ver si me dejan los apuntes. Y hay otros que lo que se han quedado admirados es de la chica que hay detrás de los apuntes. Y entonces le pide los apuntes para quedarse con la chica. ¿No? Las que sois chicas aquí, ¿qué preferiríais? ¿Que os pidieran los apuntes para que se queden con la chica o que se hiciera amigo de la chica para que se queden con los apuntes? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Lo tenéis todo claro lo que querríais? Pues todo lo que habéis pedido a Dios en la confesión son los apuntes. Que me dé paz, que me dé fortaleza, que me dé gracia, que me dé consejo, que me dé consuelo, los apuntes. Y no hemos entendido lo que de verdad tendríamos que pedirle, que es a Él. Y eso, ese cambio de chip, no estamos como muy educados. Y hay que, de alguna manera, hacerlo nuestro para entender que en la confesión no vamos a buscar los apuntes, nos los encontraremos, pero a quien vamos a buscar es a Jesús. Lo que queremos de verdad es a Él. Y eso es lo que Él querría que le pidiéramos en ese momento. Porque Él nos podría decir, como ese chico que se ha hecho amigo de la chica para conseguir los apuntes, pero la chica se ha encandilado con el chico. Y entonces le deja los apuntes y continuamente le dice, pero si quieres, detrás de los apuntes viene algo muchísimo más interesante, que soy yo. Y uno cuando ve que el otro solo quiere los apuntes, pues es frustrante. ¿O no? ¿Eh? Y uno va viendo que le está diciendo, pero hay algo mucho más interesante que los apuntes, que soy yo, y ves que el otro pues no le interesa. Y entonces pues uno como medio se desanima, ¿no? Uno piensa lo que se pierde. Pues eso es a veces como nos mira Jesús, que le pedimos fortaleza, gracia, perdón, consuelo, consejo, pero no lo pedimos a Él. Y hasta el día que no aprendamos a pedirle a Él, y lo que quiero es a ti, Dios mío, no entenderemos lo que es el perdón ni entenderemos lo que es el amor. ¿No? Porque en el amor, ¿qué es lo que quiero? Cuando uno quiere a alguien, ¿qué es lo que quiero? ¿Lo que aquella persona me da o a aquella persona? ¿Qué es lo que quiero? Cuando uno se enamora, ¿qué es lo que quiere? Hay gente que se enamora, los chicos, de las mujeres, en plural. Entonces, lo que quiere es los apuntes que ese sexo le puede proporcionar. Punto. Pero cuando uno se enamora de una chica, de un chico, lo que quiere es a esa chica, a ese chico. Por lo tanto, ya no es intercambiable, porque lo que quiero es a él, a ella. Eso es lo que quiero. Porque, y quien sabe querer, quiere el bien del otro. ¿Eh? En el amor queremos dos cosas. Queremos al otro, a la otra, y el bien del otro, de la otra. Eso es las dos cosas que de alguna manera busca quien sabe querer. Nuestro problema de nuestro mundo es que no sabemos querer de verdad. Y por eso hay tantas cosas que no nos cuadran. Entonces, empezaré glosando una carta de la Congregación por la Doctrina de la Fe, se llama Memoria y Reconciliación, que escribieron para intentar explicar cuando el Papa pidió perdón por los pecados de los hombres y mujeres de la Iglesia, que muchos no lo entendían y decían al Papa, pero no lo hagas, ¿no? Y entonces, como había incluso cardenales que no entendían que el Papa pidiera perdón por los pecados de hombres y mujeres de la Iglesia, pues sacaron un documento muy bonito, muy largo, bastante espeso, intentando como justificar ese acto que el Papa quería hacerle, pedir perdón, ¿no? Y en ese texto hay como dos, tres grandes ideas muy importantes para entender la lógica del perdón, que es lo que intentaré hacer ahora. Dice, en la confesión y en la petición de perdón, y podemos ponerlo mirando a Dios, y podemos ponerlo mirando pues a los amigos, al esposo, a la esposa, al novio, a la novia. Dice, hay como tres grandes dimensiones. Lo dice con latinajos, el mismo texto. Hay una confessio fidei, una confessio peccatis y una confessio laudis. No pone esas tres expresiones, que las traduzco para que ahí, así uno las pueda entender. Dice, lo primero que hacemos es una confesión de fe. Dice, ¿y eso? Y ahora, fijaos, y nos imaginamos, cuando uno va a pedir perdón a Dios, ¿qué es lo que fem? A la hora de a ver si hay sitio por ahí, que ha vingut la Coral Roser, aquí teniu un lloc. Aquí part de la Coral Roser també està distribuïda per aquí. Entonces dice, la primera cosa que fem, cuando un va a demanar perdó, lo primero que hacemos es como una confesión de fe. ¿Cuál es esa confesión de fe? A uno lo pinta y dice, cuando voy a pedir perdón, parece que voy a que me machaque, voy a humillarme, voy a que me pase factura. Dice, no, lo primero que hacemos es una confesión de fe. ¿Y cuál es esa confesión de fe? Que vamos y le decimos al otro, podéis poner a Dios, podéis poner a ese amigo que hemos herido, ¿no? ¿Qué es lo que decimos? Le decimos, mira, vengo a buscarte porque lo que quiero es a ti. Y lo que tú me ofreces, a mí me interesa. Y sé que quieres dármelo. Y como sé que me lo quieres dar, por eso puedo venir y acercarme y pedirte perdón. Porque me interesa lo que me ofreces y porque tengo la certeza que me lo darás. Por lo tanto, el acercarse a pedir perdón hace que uno enaltece a aquel a quien pedimos perdón. Porque le reconocemos que lo que me va a dar es para mí un regalazo. Es para mí un chollo. Y por lo tanto le estoy diciendo dos cosas. Que él me interesa, que lo que me va a ofrecer lo quiero, y que es a sí mismo, y la tercera, que además tengo la certeza que lo hará. Y por lo tanto, la primera cosa que hacemos cuando vamos a pedir perdón es, de una manera explícita o implícita, reconocer que el otro es valioso para nosotros. Y por eso, para la autoestima de quien recibe nuestra petición de perdón, entonces ese se siente importante. ¿Por qué se siente importante? Dice, porque me está diciendo que me ha venido a buscar y me está dando a entender que se fía de mí, y porque me está dando a entender que el tenerme es para él, para ella, un chollo. Claro, para la autoestima de Dios, para la autoestima de quien me acoge el perdón, pues ya veis que es un chollo. Es una manera de decirle al otro que le queremos. Y por eso ya vamos viendo que el ir a pedir perdón a quien nos ofrece el perdón, lo que estamos haciendo es, lo estamos enalteciendo, y a la hora le estamos reconociendo que él, lo que me va a dar, tengo la certeza que me lo dará, y además lo que me dará es lo que más me interesa. Estoy haciendo una confesión de fe, estoy diciendo, tú eres todo esto para mí. Y sé que eres así, y por lo tanto es un reconocimiento explícito del otro, donde el otro se siente valorado, importante y querido, y buscado. Que esta es la primera lógica, la primera dinámica a la hora de nada manar perdón. Lo que ocurre es eso, resulta que parece que nos ponemos de rodillas y lo que estamos haciendo es engrandeciendo al otro. Pero ahora pondremos un ejemplo muy familiar, ¿no? Aquella pareja de novios, o de esposos, los noviazgos largos suelen ser, si alguien tiene experiencia en noviazgos largos, normalmente están todo el día de morros, ¿no? Todo el día se pasan facturas, se quejan el uno del otro, no me llamas, y entonces llega, después de verse casi toda la tarde, ya por la noche se llaman. Y entonces el chico, cuando oye el teléfono, ve que es el teléfono de la chica, Dice, ¿y ahora qué pasa? Si no lo cojo, me raya, me vuelve a llamar y me raya hasta altas horas. Si lo cojo, aquí agota el tipo. Entonces lo cojo y entonces una la conversación, uno se va poniendo nervioso, intenta acabar la conversación, la otra ya quieres colgar, no. Y entonces sí quiero colgar, pero no me atrevo a decirlo, ¿no? Y entonces sigue la conversación hasta que uno se satura. ¿Pero qué tema dormí? Ya, es que no me activas, es que no sé qué. Ah, pues ya, y esto descuelga. Entonces, acaba 5 minutos, tiene que volver a llamar para pedir perdón, que no quería decir esto, y vuelve a empezar. Y entonces uno acaba saturado. Y entonces, uno empieza a pedir perdón y uno dice, ahora pides perdón, ahora me pides perdón, ahora, ¿no? Primer día. Segundo día, dice, mira, ni perdón ni chorradas, ¿no? Acabas de bien, ¿no? No me rufé. A la tercera, me atrevía a pedirte perdón. Porque encima que voy a pedirte perdón, me pasa la factura, me raya y me dice, cualquiera le pide perdón, yo no digo nada por si acaso. Porque encima de pedirte perdón, encima me machaca, cualquiera le pide perdón. Eso es la vida de los hogares, así, maridos y esposos, y yo no digo res, que aunque me haya equivocado, porque encima que te lo dices, encima que te humillas, que vas a decirle que me interesas, y encima te dice, ahora, encima, y no sé qué, y encima te tira toda la caballería, y te va a pedir perdón su padre, pero yo aquí no vengo a pedirte perdón. ¿Por qué explico eso? Porque cuando vamos a pedir perdón a Dios, sabemos que nuestro perdón siempre será acogido. Y por eso, si queréis que os pidan perdón, nos tenemos que hacer dignos del perdón acogido. Que vean que si vienen, van a ser acogidos. Cuando en el perdón uno no tiene la certeza que el otro me va a acoger en ese perdón pedido, no podréis reclamar nunca que os vengan a pedir perdón. Porque es un desamor. Porque le estoy diciendo que el que tú vengas a mí no me interesa. Y que si hay alguien bueno soy yo. Ese es el perdón del perdonavidas, que dice, bueno, ya muré, va, ya paso por algo, va. Aquellas expresiones que te están diciendo que, en fin, que yo soy súper bueno y te perdono porque soy súper bueno, pero pobre de ti que vuelvas a hacerme lo mismo. Ese perdón humilla. Y ese perdón, de alguna manera, hace que no me hago digno de acoger el perdón, la petición de perdón del otro. Porque solo nos vendrán a pedir perdón cuando vean que esa petición será acogida. Si no hay certeza, en eso no vendrán. Y cuando uno ya no tiene esperanza porque la ha pedido alguna vez y has visto que te han rayado, han visto que te han bloqueado, han visto que de alguna manera te han echado a la calle, a la segunda o a la tercera, que ya no tendré esperanza de que a lo mejor realmente seré acogido, entonces en ese momento ya nunca más me pedirán perdón. Y entonces sigo diciendo, mira lo que me ha dicho y encima no me piden perdón. Digo, no, la culpa es tuya, que no tienes suficiente grandeza de alma como para hacerte querer. Como para decirle al otro que vale la pena que venga, porque si no viene pierdo un chollo. Y por eso, o os hacéis querer, o pueden tener la certeza que vale la pena que vengan porque me van a recibir a mí mismo, o no vendrán nunca. Por eso, de alguna manera, la petición de perdón reclama por parte de quien va a ofrecer el perdón que pueda entender que para mí es un chollo que venga. Y si no, ese perdón nunca llegará a término. Irá como de alguna manera creando distancias, ¿eh? No sé si os explicaba que un día aquello que explicaba me llegó en un PowerPoint de estos piadosos. Los curas tenemos la mala pata que la gente se piensa que somos piadosos y nos envían todos los PowerPoints piadosos. Entonces tenemos una cantidad de PowerPoints piadosos que al final nos bloquea el trabajo, ¿no? Nos podría traer alguno divertido de vez en cuando, ¿no? De los que no tocan no queremos ninguno. Pero y había uno que había un niño que le preguntaba a su mamá. Dice, mamá, ¿por qué la gente cuando está enfadada chilla tanto? ¿No? Dice, pues mira, muy sencillo. Porque cuando dos personas están enfadadas, sus corazones están muy lejos el uno del otro. Y para oírse hay que chillar mucho. Dice, pero cuando uno está enamorado, están los corazones tan cerquita que si te fijas, los enamorados solo susurran. ¿No? Dices, pues es un tema de lejanía, de amplificador, ¿no? Y por tanto, si uno chilla cuando se enfada, quiere decir que los corazones están muy lejos, no saben querer. Son como pequeños termómetros para detectar nuestra, podría decir, nuestra calidad amorosa, nuestra capacidad de saber querer. Dicho eso, ¿no? Por lo tanto, solo vendrán si me hago digno del perdón. Solo vendrán si me hago digno del perdón. Y eso, hoy en día, la verdad es que nos cuesta mucho vivirlo. Y en el fondo es, fijaos, ¿cómo hace Dios las cosas? Y si ahora os preguntara, ¿sabes? Un par de preguntas, son pequeños discursos que después lo incorporaremos en la lógica del perdón. ¿Cuándo se quiere más? ¿Cuando me doy o cuando recibo? Cuando me doy. ¿Lo tenéis claro todos? Eso es evidente, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿y cuánto quiero más? ¿Cuando me doy o cuando acojo? ¿Entendéis? ¿Cuándo, Fátima? Cuando acoges. Y dices, ¿y por qué? Y la razón es muy importante, porque cuando me doy en la medida de mi interés, en la medida de mi iniciativa. Cuando acojo, me doy en la medida del otro. Y por lo tanto, acoger para encendernos es la plenitud del don. Por eso, si vais a ver un enfermo que se deja cuidar, saldréis siempre encantados. Que le dices, ¿quieres que te acompañe al lavabo? ¿Quieres que te dé comer? Y dices, sí, gracias. Y ves que te lo agradece con una sonrisa, sales de allí como sintiéndote importante, porque cuando te acogen, te sientes importante delante de la mirada del otro. Y por eso, como te sientes querido, entonces es cuando sales satisfecho. Pero como vas a ver un enfermo y dices, ¿qué más que te acompaño al lavabo? Y dices, no, yo me echo solo. ¿Cómo es que entonces no falles? Que llama a Fabilu. Y te le va a ver su padre otro día. ¿Por qué? Porque como no me deja que le quiera, pues entonces no me siento querido y entonces uno sale como con mal rollo y dice, este tío no. Porque no me he sentido acogido. Acoger al otro es la plenitud del don de sí mismo. Pues ahora seguimos en la lógica de la confesión. ¿Qué hace Dios? Por ahora hemos dicho que es una confesión fidei. Lo que he hecho es enaltecer a Dios y decirle que es un chollo para mí. Lo que voy a buscar, Dios mío, es a ti. ¿Qué es lo que quiero? Pues a ti. Y entonces Dios, cuando me pongo de rodillas y me mira, ¿qué me dice? Y lo que me dice Dios es, mira, que tú vengas es para mí un regalazo. Porque el que estuvieras lejos de mí, yo sufría más que tú. Y me añoraba de ti, y me faltaba algo, me faltabas tú. Y el que vengas y tomes la iniciativa y me vengas a buscar, es para mí un regalo. ¿Por qué es un regalo? Porque si lo que yo más quiero es a ti, el que vengas y pueda tenerte, pues resulta que hace realidad, pues, mi gran deseo. Y entonces, resulta que yo le he ido a buscar y me siento acogido, porque tenía la certeza que me iba a acoger, y cuando me acoge Dios en su corazón me está diciendo que vengas es para mí un regalo. Y encima no me lo tira en cara, sino que encima me da gracias. Y no solo me da gracias, sino que lo que hace es me devuelve ahí donde Dios me quería tener, que es en su corazón. Y entonces, ¿qué hace? Me levanta y me pone donde realmente tengo que estar. Y por lo tanto, lo que hace es un milagro, que es me restituye mi dignidad ante su mirada. Y eso es el perdón. El perdón es el camino por el cual Dios tiene para restituir nuestra dignidad ante su mirada. Lo que hace Dios es reconocerme que el que yo esté con Él es para Él un regalo. No solo para mí el que voy a pedirle perdón, es para Él un regalo. Y por eso está siempre expectante, porque como sabe querer tanto y el amor lo que quiere es al otro y el bien del otro, entonces lo que hace Dios es, ¿qué es lo que quiere? Te quiere a ti y tu bien. Y sabe que tu bien es Él. Y por eso su gran locura es poderos dar todo. Y por eso cuando vamos a buscarlo, lo que encontraréis es la sonrisa de un Dios que os agradece el que le vayáis a buscar y le posibilitáis que pueda ejercer de Dios, restituyendo la dignidad que tenéis ante su mirada. ¿Quién ha salido ganando? ¿Dios o nosotros? Y la respuesta es los dos. En el perdón nadie sale perdiendo, todos salen ganando. Porque resulta que yo había enaltecido a Dios diciéndole, mira, lo que vengo a buscar es un chollo que eres tú, y Dios acaba diciéndome, pues el chollo es que vengas porque el chollo eres tú para mí. Y entonces los dos salimos ganando. Esa es la lógica del perdón. Que en el perdón nadie pierde, todos ganan. ¿Y qué ganan? Lo ganan todo, porque ganan al otro, que es justamente lo que más deseaban. Eso es lo que pasa cuando uno perdona. Dentro de esa dinámica, ahora si os preguntéis, ¿y qué ha de comenzar a demanar perdón? ¿Quién tiene que empezar? ¿El agredido o el agresor? ¿Quién tiene que empezar? ¿El agredido o el agresor? ¿El agresor o el agredido? ¿El? El agresor, dicen por ahí. Y entonces, todavía no me habéis entendido lo que he querido decir hasta ahora. Vuelvo a preguntar. Esto es la penitencia y la confesión. El calor está aquí. Esto es como una antesala del infierno, donde acabaremos todos hechos polvo, pero al menos servirá para la operación bikini, bajar unos cuantos kilillos esta noche, ¿no? Entonces, dices, ¿quién tiene que empezar? ¿El agredido o el agresor?
Lo que ama más.
Ahí, la que ama más. Porque si estamos diciendo que en el amor lo que quiero es al otro, ¿quién tiene que empezar? Pues si yo veo que tú me has agredido y estás lejos de mí, yo también salgo perdiendo. Y si lo que quiero es a ti, tomaré la iniciativa de venirte a buscar. Por eso, quien no va a buscar al otro, sea agredido o sea agresor, en el fondo es que no quiere de verdad ni sabe querer. Y solo irá a buscar al otro, agredido o agresor, quien sepa querer. Si no, no. Y por eso Dios, que es quien más nos quiere, es quien ha tomado esa iniciativa en ese camino de ofrecernos su perdón. ¿Lo entendéis? Y eso es muy importante que lo entendamos. Solo sabe perdonar quien sabe querer. Y el irlo a buscar o el ofrecerlo, tanto uno como el otro, tiene que empezar el que más quiere. Y si uno no empieza, porque dice, mala feta, doncs, que vingui. Mala feta, doncs, ya vendrá. Quien dice eso, no sabe querer, le está diciendo al otro que no me interesas de verdad. Y por lo tanto es incapaz de decirle con los hechos y con las palabras que tú eres importante para mí. Por eso quien acepta el que venga, pero no pienso tomar la iniciativa, que sepáis que esa persona no sabe querer de verdad. No me importa el otro. De verdad no me importa. Porque no tengo como el corazón suficientemente amante como para decirle al otro que lo que quiero es a ti. Ese es el problema. Y hoy en día no sabemos querer. Porque no le importa casi nadie, ¿no? Y vamos todos a nuestro rollo. Y por eso la gente no se perdona. Si no mira una escala de abajito, está todo el poder son todos. Como pongas tu moqueta de fuera un poco más salida, como pongas una silla o no sé qué, ¿no? Dices, todo el mundo enfadado con todo el mundo. Pero no me importas, ¿no? Ese es nuestro problema, que no nos importa de verdad el otro. Entonces, no somos capaces de decirle, ¿no?, que cabes en mi corazón. Y el problema de cuando hacemos esto es que cometemos una enorme injusticia. Lo explicaré si hay tiempo. Yo tengo un reloj que me va muy bien. Yo siempre, en todas las parroquias que estoy, me pongo un reloj delante. No pasa nada. Tienden a dormir una hora razonable. ¿No? La iglesia tuvo una pregunta, tengo un reloj enorme, al final la iglesia dice, no ve nadie, lo veo yo. Para no alargarme los sermones. ¿No? Entonces, ¿no? Y por lo tanto, los dos hemos ganado. Los dos nos hemos reconocido que somos un tesoro el uno para el otro y los dos salimos ganando. ¿Y qué ha pasado con el mal que te había hecho? ¿Qué ha pasado con ese mal? Pues resulta que el mal es lo que me separa de ti. Eso es el mal. El mal moral es justamente lo que me distancia de ti, lo que me separa de ti. Una vez has venido y te ha acogido, el mal que me separaba, ¿qué ha pasado? Cuando ya te he devuelto a mi corazón, cabes, y te lo estoy diciendo, uno al otro se lo están diciendo, ¿qué ha pasado con el mal? Pues que ya no existe. Y ha quedado aniquilado. El documento ese que os hablaba decía que se purifica la memoria. No existe. Ha desaparecido. Por eso quien dice que perdono pero no olvido, no ha perdonado. Las heridas del alma, cuando pasan por el perdón, nunca dejan cicatriz. Y si eso no nos lo creemos, nunca aprenderemos a perdonar ni a querer. Nunca, ¿eh? Las heridas del alma... Aquí ya...
Boicot.
Xavi,
vaya. A ver,
ha fet malbé.
A ver, es que...
¿S'ha apagat això?
Això és la bateria. Ei,
se lo perdonam, de totes maneres. A veure, sí, un, dos, tres. ¿Me se oye?
Ara.
¿Me se oye? Y por lo tanto, al perdonarnos, como ya te tengo otra vez conmigo y yo puedo estar contigo, nos tenemos el uno al otro, el mal que era justamente lo que nos separaba ya no existe. Y no solo no existe, es que ha quedado aniquilado. No queda ahí latente diciendo, mira, no sé, no, ha desaparecido, se ha purificado la memoria, no existe. Eso fue muy bonito en unas meditaciones, un curso de retiro que dio el cardenal Van Tuan al Papa, que están publicadas, ¿no? Se llama Testigos de Esperanza, es un libro del cardenal Van Tuan, que en las meditaciones, la primera meditación que dio al Papa ese cardenal era los defectos de Jesús. Era como un escándalo, ¿no? Dice, pero Jesús puede tener defectos. Y dice, primera meditación, Jesús no tiene memoria. Dice, porque cuando nos perdona, nunca más nos tirará en cara lo que le hemos hecho. Porque no existe. No forma parte de nuestra vida. No es que cierro los ojos y no miro. Eso es lo que dicen los protestantes. Dios, el perdonarnos es, va, yo cierro los ojos y hago que miro a Jesús, no te miro a ti, y entonces te dejo colar. Pero ese mal sigue presente ahí. En cambio, en nuestra fe, cuando Dios nos perdona, ese mal desaparece, no existe, quedamos restituidos por dentro y regenerados en nuestra dignidad y volvemos a estar en el corazón de Dios. Y entonces la pregunta es, una vez Dios ha hecho eso con nosotros, o el esposo con la esposa, dices, empezamos de cero, salían feta, ven gruixuda, y durante temps, y tornem, después de 15 años sin confesarnos, habiéndole, y llega un día y decimos, va, vuelvo a Dios. Y vuelvo ahí un poco, pues, estaba de un tacu, atamurit, no, atemorizado, lo digo así. No, eso está grabando y por tanto, es lo mudo alarma. Entonces, un poco atemorizado, voy a pedirle perdón a ver que me va a reñir, si me va a reñir el cura o no me va a reñir. No, pues un cura que riñe no ha entendido nada, ¿no? Dice, porque no entiende a Dios. Sino que es una gozada para un cura ver que hace un tío que viene hace 15 años que no se confiesa, y dice, pues una gozada para Dios, porque le puede tener, ¿no? Y entonces viene y se confiesa. Cuando se ha confesado, empieza a decir otra vez, empieza donde estaba la última vez, ¿de dónde empieza? ¿Entendéis la pregunta? Tornem a començar y ahora començo de cero. Empieza de cero y dice, bueno, a ver, ahora sí, voy conquistándole el corazón poco a poco. Empieza de cero. Empieza desde la última vez que estábamos así de buen rollo tú y yo. O
de 100 empieza.
Imaginaos poner tanto al sense, que nuestra intimidad con Dios, para entendernos, nuestro grado de amistad, era pues de un 60%. Y te he ofendido, te he enviado la porra, no quiero saber nada de ti. ¿no? Pero entonces un día vengo y digo, hombre, eulogio, mira, que me sabe mal, éramos, recuerdo que éramos buenos amigos, mira, te pido perdón. Y acoges mi perdón. ¿De dónde empezamos? ¿Del 60% que tenía antes o de cero? ¿De dónde empezamos? Y la respuesta es, si antes estábamos en ese grado de amistad esponsal, de amistad entre dos amigos o con Dios, que claro, la amistad puede crecer, nunca se agota, y por lo tanto siempre podemos crecer, cuando nos perdonamos realmente, volvemos donde estábamos la última vez y además nos da más. Porque entiendo que me quiere mucho más que la última vez, porque también me reconoce que a pesar de todo lo que le he ofendido, a él le intereso incluso habiéndolo ofendido. Y por lo tanto entiendo que me quiere mucho más de lo que me quería. Y al acogerme con ese amor, entiendo que el grado de amistad es mayor. Y por lo tanto, cada vez que nos pedimos perdón, salimos los dos otra vez ganando. Si entendéis lo que estoy diciendo, hay, eso suelo explicarlo al final, pero hay dos bombas atómicas que tienen un poder destructivo que todo lo destrozan. Una de ellas es la soberbia y otra el egoísmo. Madre Teresa decía que la soberbia todo lo estropea. Y es una experiencia bien común. La soberbia va a hacer mal de todo. La soberbia y el egoísmo lo van estropeando todo. Amistades, matrimonios, padres de hijos. Todas las relaciones humanas, que es lo único que vale la pena, quedan todas asmiculadas, todas destrozadas, fruto de la soberbia y el egoísmo. Es el poder más destructivo que ha habido en la historia. Es la soberbia y el egoísmo. Pero hay una bomba que tiene una capacidad destructiva infinitamente superior a la soberbia y el egoísmo, que es el perdón. Porque el perdón coge eso y al decirte cabes, el mal desaparece y por lo tanto he aniquilado el mal. Y por lo tanto, por eso Dios, cuando quiso salvar el mundo, el camino que escogió fue el perdón. ¿Por qué? Porque en el perdón puede haber todo el mal que queráis, puede estar todo hecho polvo, pero cuando te digo te perdono y cabes y te restituyo a la dignidad que tienes ante mi mirada y te dejo que entres otra vez en mi vida y en mi corazón, ese mal ya no existe y me he cargado todo el mal. Pues Dios se ha cargado todo el mal del mundo ofreciéndonos su perdón incondicional. Y ahora digo, y es un perdón incondicional, de tal manera que todos sabemos que podemos ir y que siempre seremos acogidos. A nadie Dios nos dirá, ya hombre, ya me pensaré. A nadie, no cabes. ¿No? En eso fijaos, cuando va Pedro y le pregunta a Jesús, ¿cuántas bonatas entra por dunar? ¿Cuántas? Y Pedro se pregunta, 7 veces... Y aquí todos pensamos, qué cutre que era Pedro. Siempre. No, nosotros sabemos que siempre, ¿no? Dice, no, de cutre nada. Ahora imaginaos que salimos fuera, yo le educo que me porta tan moto, trobo que se han punchado la moto. Y bueno, uno puede hacer un acto de caridad y decir, bueno, o el perdón. Pero cuando arribaba a la parroquia después de arreglar la moto y el día se vuelve malatón, no tuve una punchada, 2 veces que nos hayan rayado el coche, que nos han puesto plastilina en el paño de la puerta de la casa, o ese vecino que me molesta llamándome por teléfono, 2 veces todavía puedo aguantar. 3, yo digo que el 90% de que estamos aquí, un tío nos falla 3 veces o nos ofende 3 veces y creo y raya, este tío nunca más. De aquí no pasé ninguna 3 y algún puede arribar a perdonar 4 vegades. 4, pues imagina un tío que 4 vegades te ha insultat, te ha maltractat, es un cura que va por la calle, cuervo, no sé qué, te sales. Pues la primera le perdonas, la segunda dice, bueno, tío, a ver qué. Y a la cuarta digo, bueno, aquí yo lo de las basuras, ¿no? Y más si es que un enclenque y dice, bueno, no sé si está en el. ¿No? Y dices, de aquí 4 no superamos ni uno la prueba. Y Pedro dice 7. Tío, que da un bofetón, tío, bueno. 2. Pero 7 bofetones, ¿quién los aguanta? Nadie aguantaríamos ni 4, os lo digo de verdad, ¿eh? De aquí nos pisan 4 veces el pie, a la primera le perdona, a la segunda, bien, mira dónde pisan. A la tercera digo, pero tú qué vas. Y a la cuarta le digo, mira, tío, a la calle. ¿Sí o no? Cuarta, ¿eh? Nosotros llegamos, la micha habitual, 2 impresentables, 1. Os normals, 2 o 3. Y os heroics, 4. Pero 7, Pedro debía ser de una hipergenerosidad fuera de medida. Y pensando el tío que era súper generoso, le viene el señor y le dice, no, 70 veces 7. Dice, toda la vida. Dice, ¿y eso? Dice, se debía quedar alucinado. Dice, hombre, unas cuantas veces y ya ha sido generosillo. Dice, no, 70 vagadas siempre. Dice, oiga, ¿por qué? Porque desde el momento, y eso pensarlo mucho, sobre todo la gente casada, es algo que tendría que meditar mucho, o los que os vais a casar, es cuando yo a alguien le digo, basta, no cabes, a partir de ese momento te estoy diciendo que al no caber en mi corazón no te quiero. Y no te quiero por ti mismo, por ti misma. Y por lo tanto, al decirte esto, te estoy diciendo que hasta ahora, si te he querido, era en función de mis intereses. Por eso, los amores, si son sinceros, son para siempre. A veces hay situaciones, uno puede decir, cabe, pero no es conveniente que vivamos juntos por una serie de motivos que nos hacemos daño. Por nuestra fragilidad, la nuestra flaqueza, la nuestra debilidad, y a lo mejor es conveniente. Pero siempre con la idea, pero cabes. Cuando uno dice basta a alguien, quiere decir que a partir de hoy ya no te quiero, no cabes en mi corazón, y además lo que te estoy diciendo es que de verdad nunca te he querido por ti mismo. Antes cuando os preguntaba, cuando uno quiere, ¿qué es lo que quiero? Quiero al otro y el bien del otro. Cuando te digo basta, ni quiero al otro ni quiero el bien del otro. Y no entiendo que el bien del otro soy yo. Y por lo tanto, no sé querer. Pensadlo mucho, ¿eh? Porque eso rehace muchísimos planteamientos. Rehace muchas maneras. Otra cosa es que no es conveniente la convivencia. Puede ser, hay distintos tipos de amores. Pero el querer a alguien por sí mismo requiere que nunca pueda decir basta. Cuando un cura, y lo pondré así, que no son amores esponsales, con un feligrés que le ha maltratado, que le ha dicho a ese cura que es un impresentable, y te lo ha dicho 3 veces, dices, hombre, pues querer a esa persona, pero un poco compleja, ¿no? Y aparte te viene y siempre te raya los sermones, y dices, Mosén, a ver si no sé qué, no sé cuánto, y siempre te pasa factura, y siempre te va dando lecciones, llega un momento que uno tiene que ser muy paciente, ¿no? Pero cuando llega un momento que te digo, mira, basta, vete a la porra, quiere decir que nunca te he querido por ti mismo. Que te ha aceptado, entre comillas, en el ámbito de mi feligresía, no por ti mismo, sino por mí mismo. Porque te aceptaba en la medida que ese par a mí me convencía. Porque el día que no me convencía, te he echado a la calle. Aquí no cabes. Y cuando te he echado a la calle, quiere decir que nunca te he querido por ti mismo. Por eso el amor sincero, y especialmente el amor esponsal, cuando se cumplen todas las garantías de un amor esponsal, o es para siempre o es falso. Y el perdón es como la piedra de toque en que nunca puedo decirte basta. En el sentido de decir, no puedo decirte nunca, no cabes. Si te lo digo, es que nunca te he querido de verdad. Pensarlo mucho, ¿eh? Porque eso, uno va entendiendo la grandeza de los amores rectos y de los amores hermosos. Y eso requiere un entreno enorme en el corazón para ver qué es lo que yo busco cuando de verdad queremos. Y desgraciadamente hoy la gente cuando se quiere lo que quiere son los apuntes. Y cuando los apuntes no son muy interesantes y hay alguien que tiene apuntes mucho más interesantes, pues nos vamos a la alternativa. Esa es la lógica. Porque la gente no quiere al otro como otro. Quiere los apuntes. quiere lo que me ofrece, es las satisfacciones, el cariño, que estoy a gusto, pero cuando no tengo las satisfacciones, ni el consuelo, ni el cariño, ni el criterio, y hay alguien que me lo ofrece de una manera como mucho más generosa, pues digo, pues me voy a buscar otros apuntes. Y por eso vamos dejando uno y a otro, porque no sabemos querer. Y en cambio Dios, como sí sabe querer, siempre nos dirá que vuelvas es para mí un regalo. Y entonces esa confesión de fe se ha convertido después en una confesión que con humildad le presentamos a Dios el mal que nos separa, y resulta que Dios dice, mira, gracias por volver, me dejas que yo quite ese mal y me dejas ejercer de padre y me dejas darte lo que yo más deseo darte, que es a mí mismo. Y por lo tanto, tus pecados se convierten para mí en un regalo. Resulta que, visto con fe, las heridas del alma, cuando pasan por el perdón, además de no dejar cicatriz, se convierten en el otro en una manera nueva de manifestar un amor más grande. Y quien sabe querer, eso lo busca como loco. Y por eso Dios ve incluso nuestros pecados como un regalo. Madre Teresa de Calcuta, en ese libro Vence mi luz, casi al final le citan que le preguntaron, ¿no?, ¿quién es para ti Jesús? Y va diciendo, pues Jesús es el esposo, Jesús es la luz, Jesús es la vida. Son dos folios, de dos páginas, de diciendo lo que es para ella Jesús. Y al final dice, y a Jesús le doy mis pecados como un regalo porque él los acoge. Y uno dice, hombre, me darle mis pecados como un regalo, mejor le damos otro tipo de regalos, ¿no? De delicadezas, de ternuras. Pero si no tenemos nada más, el que le demos nuestros pecados nos lo agradece como un regalo, porque puede ejercer de amor, puede recuperarnos, y eso para Dios es lo que más anhela. Por eso quien perdona, ni el mal nos separa. Pensadlo mucho, ¿eh? Y eso es lo que restituye y lo que rehace todo. Por eso decía, el perdón aniquila todo el mal de la historia. Todo, ¿eh? No queda títere con cabeza de mal. Y mirad señal, era mal. Y miraos señal. Y por tal, que nunca os canséis de perdonar. Que nunca digáis basta a alguien porque es un impresentable. Porque si queréis cambiarle, si tiene que volver, tiene que ver que nosotros somos dignos de que él vuelva. Y solo seremos dignos cuando él vea que volver es un chollo para ti y para él. Y por eso, solo quien quiere primero y quiere del todo, puede reclamar perdones. Quien no quiere primero y quiere del todo, no puede reclamar ni un solo perdón, porque no se ha hecho digno. Pensadlo, ¿eh? Que hoy en día vamos diciendo, este hasta que no venga, a este le perdona a su padre, a este le aburrece para él, a este vamos pusiendo creo y raya, y al final de nuestra vida estamos todos más solos que la una. Porque mira lo que me ha hecho, mira lo que me ha dicho, mira lo que me ha hecho, mira, ¿no? Entonces nos hemos enfadado con todo el mundo porque no hay nadie digno de mí. Y no hemos entendido que nosotros no nos hemos hecho digno de nadie. Ese es el problema. Y le vamos dando la culpa a todo el mundo cuando la culpa es nuestra, que no sabemos hacernos querer. Es para pensar. En cambio Dios es quien se hace querer. Y por eso siempre nos agradecerá que volvamos. Y al tenernos ya con él, pues hemos salido ganando los dos. Esa es la lógica del perdón. Y planteado así, pues ya vais viendo, el documento ese dice confessio laudis, confessio fidei, una confesión de fe, de reconocimiento del otro, y al acoger el perdón, él nos reconoce a nosotros, nos restituye la dignidad, queda el mal aniquilado, te tengo en tu corazón, y por lo tanto para mí es un chollo. Y para ti es un chollo. Todos hemos salido ganando. El mal ya no existe, y entonces dice, eso al final se convierte en una confessio laudis, es un canto de alabanza, es un canto de gozo. Por eso la alegría del perdón es la alegría más intensa que tiene el corazón humano, porque es la alegría de sentirse acogido, que es la alegría de quien se sabe querido. Por eso, fijaos, ¿dónde se da el gozo mayor? ¿En querer o en ser querido? ¿En querer o en ser querido? página no se atreve a contestar. Porque como todas las preguntas tienen trampa, ¿no? Y dices, ¿dónde se da la felicidad? Mucha gente me dice, en el querer, en el darse. Digo, si eso fuera así, esa mamá que tiene una hija, que ves que no viene a casa, no te llama, pasa de ti, y tu mamá, súper generosa, la coges, estás dispuesta a perdonarla, pero ves que no viene, ¿serías feliz? Y dices, no. Pero en cambio, de alguna manera, si te quiere el vecino del tercero, que te importa un comino, y que además es que no lo soportas, ¿serías feliz? Dice, tampoco. Para la autoestima nos subiría un poquito que alguien me quiera, pero a todos nos gusta, ¿no? Pero no sirve más que para la vanidad, para nada más, ¿no? Y entonces, ¿dónde se juega ser feliz? Que aquellos a los que quiero me quieran. Por eso, cuando uno se enamora y no es correspondido, es un drama. Porque aquel a quien quiero no me quiere. Y entonces es un drama, porque si me quiere otro que yo no quiero, pues no me interesa, ¿no? Y la felicidad está en que el amor ofrecido sea acogido. Ahí es donde se juega nuestra felicidad. Por eso aquí en la Tierra nadie tiene derecho a ser infeliz. ¿Por qué? Porque el único amor que vale la pena, sabemos que siempre seremos acogidos. Y por lo tanto nadie puede ser de verdad infeliz. Solo cuando preferimos amores de alguna manera que no le llevan a la suela de los zapatos al amor de Dios. Y entonces es cuando uno puede ser un poquito infeliz, o mucho. Pero cuando uno entiende de amores y sabe cómo quiere Dios, eso es la alegría que nunca nadie nos puede quitar. Los otros amores, si pasan por el corazón de Dios, bienvenidos sean. Y si no, pues veremos que no compensan. Solo ese amor es el fundamento de una esperanza capaz de hacernos de verdad felices, que es la segunda encíclica del Papa. Yo lo dejo aquí, que son los 3-4, la hora que tenía previsto, mirando el reloj. Entonces, si queréis hacer alguna pregunta, aunque... Sí, Albert, digas.
Después, bueno, tengo entendido que después de en el perdón también hay la pena, ¿no? Si se hace un mal...
Eso es, por ejemplo, entender el purgatorio, ¿no? Claro, uno dice, mira, muy bonito como quiere Dios, ¿no? Muy bonito como que Dios pregunta. Dice, hombre, en el perdón siempre después te vas a confesar, te ponen la penitencia. Y si no te has portado bien, a por el purgas. Dice, pues mucho cariño, dice, mala feta la pagas. Dice, pues eso no sé si es mucho querer. Dice, no, es que lo habéis entendido mal. Ese es el problema, que nos han... Históricamente nos ha costado entender de amores, y por eso, al no meter la lógica del amor en todas las cosas de nuestra fe, en el cielo y el purgatorio, ¿qué es la pena? Intentemos entender la pena desde la lógica de alguien que sabe querer. Dios, ¿os pensáis que Dios puede decir, con notas purtas de 3 años purgas, a purgar? ¿No? Como esas dos viudas que os explicaba en la primera conferencia de la felicidad. Se encuentran dos viudas y le dice la una a la otra, ¿no? Dice, oye, ¿tú rezas por tu marido? Digo, ay, no voy a pensar mal. Dice, ¿y si está en el purgas? Dice, que purgue, que purgue. Dice, me la ha hecho, pues la paga, ¿no? Dice, pues a veces nos pasa eso, ¿no? ¿Podemos plantearnos a Dios desde esa perspectiva? Dice, me la has hecho, ahora la pagas. Dices, ¿puede Dios actuar así? En toda esa dinámica del perdón dices, no. ¿Y entonces qué es el purgatorio? ¿Qué es la pena? Y entenderlo es de una enorme belleza, que es, y lo entenderéis. Ahora y pondré un ejemplo humano. Un niño de 12 años que hace, como llaman en catalán, una mica de guardiola. Tiene unos cuantos durillos o eurillos ahorrados. Ese sí que no llega ni a mil euristas, ¿no? Y entonces... El chico, jugando en clase, rompe la ventana de la clase. Y los profes llaman a la directora, o el director llama a la mamá y al papá, tiene al cole avergonzados los dos porque su hijo es un gamberrete. Y entonces, pues, los papás dicen, bueno, ya paguemos nosotros, ¿no? Se sienten tan responsables del peque, ya pago yo. ¿Eh? Ya pago yo. Entonces ves el niño que coge su hucha y saca pues los 3 euros que tiene, cuando el vídeo vale pues 150 euros. Y viene la mamá y ¿qué diría? ¿Le acepto los 3 euros o que se los quede? ¿Qué haría una buena mamá? ¿Los acepta o le dice, no, esos son tuyos, te los quedas? ¿Por qué los aceptaría? Porque el que yo acepte los 3 euros... ¿Tú crees? ¿Por qué aceptaría una buena mamá los 3 euros? Porque el niño...
El niño se siente mejor, ¿sí?
Porque el niño puede poner de su parte. Y el que le acepte los 3 euros está diciendo, también yo quiero pagar. También yo quiero ser responsable de eso. Y por eso, ¿me dejas que en lo que yo puedo poner de mi parte me lo dejas poner? Si la mamá le dijera, no, yo lo pago todo, ¿se sentiría querido el niño?
No.
Se sentiría ninguneado. Sería un niño que el papá diría, yo soy bueno, yo tengo mucho dinero, y tú no tienes nada, y tú no puedes nada, ya lo hago todo yo. El niño se sentiría ninguneado. El que yo pueda poner los 3 euros, evidentemente los 3 euros con los 150 que vale el vídeo, pues evidentemente es nada. Pero el que yo pueda poner los 3 euros es la manera como el papá y la mamá me reconocen que lo que tú me aportas para mí también me interesa. Porque lo que puedes dar de tu parte es la manera de decir, ¿quieres darme esto también y ayudar a los papás a pagar? Y dice, sí. Pues el que yo lo acepte es una manera de decirle al niño que ese acto es para mí un acto de amor, de agradecimiento, y por lo tanto me dejo querer. Y por lo tanto el purgatorio y la pena es la manera que Dios tiene para decirnos, cuando nosotros nos acercamos y le enseñamos todas nuestras faltas, y me dejas que yo también pague los 3 euros, y Dios, que nunca te ninguneará, te dirá, mira, gracias por quererme ayudar. Pues sí, los acepto. Y entonces hace que nos sintamos más importantes. Y por lo tanto, el purgatorio no es un ámbito de humillación, es un ámbito de engrandecimiento, donde uno le está diciendo a Dios, ¿me dejas que aporte de mi parte? Y Dios, como es el que más sabe querer, siempre nos lo acepta para no ningunearnos. Y eso es el purgatorio. Y esa es la pena que pagamos en nuestras confesiones, ¿no? Es la manera de decir, ¿me dejas que yo ponga de mi parte? Y Dios, que sabe no anular a nadie, dice, pues mira, gracias, o acepto. Y deja que, aunque lo que pongas tú es tan pequeño, pero deja que pongas todo lo que tú puedes poner. Y entonces uno, pues si Dios nos dijera, mira, yo te dejo entrar en el cielo sin pasar por el purgas, o te dejo que pases por el purgas para que tú puedas aportar de tu parte, todos pasaríamos para no sentirnos ninguneados. ¿Lo habéis entendido? Y por lo tanto no es un Dios mala fe te la pagas, ¿eh? Sino todo lo contrario. No sé si es una respuesta.
Sí, pero a mí personal, si a mí tu madre, si tú robas,
hay que restituir. Porque si no restituyes, en el fondo no estás pidiendo perdón. O sea, la restitución es como la garantía que de verdad pides perdón. Pero una vez restituido, de alguna manera, quien sabe querer, no tengo que pagar intereses. ¿Sí o no? Y en eso, fijaos, he dicho una idea que me gustaría que también la meditáis. Que el día que me di cuenta, la verdad fue como un descubrimiento de esos luminosos que me impresionó. Que es cuando a veces perdonamos, vemos la buena intención del otro, le aceptamos que vuelva y de alguna manera le estamos diciendo todo lo que he explicado a lo largo de una hora. Pero quien sabe querer, sabe querer, sabe querer. El mal que me has hecho y la injusticia que has cometido, eso hay que pagarlo. Una injusticia no restituida nos deshumaniza, ¿no? Ese es el argumento que utiliza Benedicto XVI en la Spe Salvi para decir, la injusticia del mundo es el argumento más fuerte que hay desde la razón para decir que tiene que haber un juicio, tiene que haber eternidad. Porque si no hubiera juicio, no hubiera eternidad, entonces el mal y las injusticias del mundo tendrían cabida eternamente, y un mundo donde la injusticia tiene cabida eternamente es un mundo que es patético. Y por eso la injusticia tiene que haber un momento que tenga fecha de caducidad, y solo puede ser cuando haya un juicio y cuando haya una restitución. Y por eso tiene que haber un momento que se acabe el mundo y donde haya un juicio y donde todo se ponga en su sitio. ¿no? Y entonces resulta que en todo el mal que hacemos, de alguna manera dice, sí, has de pagar, y estoy dispuesto a pagar lo que haga falta. Pero quien sabe creer, como Dios, resulta que a la hora de pedirte cuentas te dice, como de verdad te quiero, y si estás lejos de mí, yo salgo perdiendo, estoy dispuesto a decirte cuánto te quiero, diciéndote que incluso lo que me debes lo pago yo. ¿Me explico? Pago yo. El mal que me has hecho, no te acepto si tú pagas, si lo reconoces, ¿eh? No, no. Te lo reclamo que vengas porque el mal lo pago yo. ¿Qui de nosaltres que ens fan, alguna cosa aceptaría el perdón diciendo encima pago yo? Tú rompes los cristales y encima pago yo. Eso no va. Pues en Dios resulta que lo rompes y dice pago yo, pero tú vuelve. No hay manera más explícita de decirnos que nos quiere. Solo quien es capaz de decir estoy incluso dispuesto a pagar yo, solo ese sabe querer de verdad del todo. Cosa que de aquí no pienso que nadie sea capaz de pagar si la otra ha hecho la factura. Aprendiendo a querer. Eso lo explicaba un día a un grupo de políticos, un partido político me pidió unas charlas para explicar el humanismo cristiano, ¿no? Y entonces le expliqué eso desde otra perspectiva y les decía al final, y fijaos, ahí Dios nos está explicando que nuestra verdad es ser queridos. Esa es nuestra verdad. Y esa es nuestra dignidad. Por lo tanto, el día que no quieres a alguien, cometes dos injusticias. Que es, no vives conforme a tu verdad, que es la de saber querer, y no aceptas el otro como es, y por lo tanto no le quieres, es no reconoces la dignidad del otro, que es ser querido. Y cometes dos injusticias. Por eso hay que amar incluso al enemigo, que es la única manera de reconocer a todo el mundo la dignidad que posee, la de amar y ser amado. Esa es nuestra dignidad. Y entonces me mira y me dice, ¿cómo quiere que yo perdone? Porque había habido como un batibuy de otro partido político, se habían esbombado, y entonces me decía, ¿cómo voy a perdonar a este que me ha pasado factura, me ha echado del partido y no sé qué? Y dice, mire, perdonar a los del otro partido, a los del mío que me han traicionado, eso es imposible, ¿no? Y le digo, tienes razón, humanamente es imposible. Solo se puede de una manera, que es metiéndose en el corazón de Dios y aprendiendo a querer según el corazón de Dios, que os améis como yo os he amado. Y por eso, si no hay vida interior, si no hay vida de oración, si no somos capaces de querer a los demás pasando por el corazón de Dios, nunca seremos capaces de perdonar. Y por eso Dios no ha venido solo a decirnos que tenemos que ser buenos, nos ha venido con la gracia a capacitarnos para ser así. Por eso quien no vive cerquita de Dios, con la gracia, se incapacita para querer y para perdonar. Y solo hay que ver en los hogares donde Dios no cuenta cuatro días. Todo tambalea, todo el mundo enfadado, ¿no? Porque ser capaz de perdonar a quien me hiere, me humilla, me maltrata, eso solo es capaz de hacerlo quien mira al otro mirándole como Dios le mira, diciendo, Dios le importa. Digamos, ¿qué es querer? Y he dicho, es querer al otro y el bien del otro. ¿Cuál es el bien de Dios? ¿Cuál es el bien de Dios? ¿Cuál? Lo que más desea Dios es estrujarnos en su corazón. ¿Sí o no? Poder dar todo lo que Él es a cada uno de nosotros. Ese es el bien de Dios. Por eso, quien no desea ir a primera fila al cielo, quien no vuelve corriendo a Dios, no ha entendido cuál es el bien de Dios. Pero quien dice, yo me confesé al final de mi vida. ¿No? Yo ya al final, ya me confesaré. No ha entendido nada. No ha entendido de amores. Y por eso, quien ha entendido de amores y quiero a él y el bien de Dios, ¿cuál es el bien de Dios? Poderme tener en su corazón. Por eso, al amor no podemos hacerle esperar. que está dispuesto a hacerle esperar a Dios, ya vendré, ya me pondré en serio, ya cambiaré. No ha entendido a Dios, no ha entendido de amores, no sabe querer. Quien sabe querer y entiende de amores, entiende que lucharé para que Dios me vea en su corazón, porque es lo que Dios quiere. Y además, haciendo así, le dejaré a Dios que pueda darse todo él, que es lo que más desea. Porque sabe que nuestra felicidad se juega en tenerle a él, porque lo es todo. Podemos tener muchas cosas, pero Dios lo es todo. Y Dios lo sabe. Por eso es tan tozudo en venirnos a buscar. Y por eso no se cansa. Y ha hecho todas las locuras habidas y por haber para poder meterse en nuestras vidas, porque sabe que solo él puede colmar el corazón humano para siempre. Por eso ha hecho todas las locuras habidas y por haber. Nadie puede decir que Dios no lo ha hecho todo por mí, porque lo ha hecho. Pensarlo mucho, ¿eh? Y por eso es decir, el amor de verdad, que es el de Dios, incluso está dispuesto para tenerte a decir, pago yo. Eso es perdonar, ¿eh? No solo, bueno, olvido, no solo olvido, sino que no puedo decir basta, y además tengo que decir, y pago yo. De aquí salimos heroicos. La última pregunta. Aquí.
Cuando, por ejemplo, en la Biblia habla de la ira de Dios, que castigará a los malvados, tal y cual, ¿no es como un acto de amor el hecho de, por ejemplo, que sea una persona muy mala, por ejemplo, pues cogerlo y meterlo en la prisión, por ejemplo, para que no siga haciendo mal, para que no siga poniendo bombas? O... Eso sería como un acto de amor, ¿no? Coger a esa persona y...
Es de amor con el bien común. ¿Eh? Y hay un deber con el bien común. O sea, no solo existe ese, existen todos los demás. Si sigue poniendo bombas, los demás tienen que ser queridos. Y yo tengo que garantizar que la gente sea querida. Esa es la razón por la que le meto en la cárcel, ¿no? Pero hoy en día es muy interesante la distinción entre la justicia y la venganza. Hay católicos que dicen, a este tarra, al infierno por toda la eternidad. Quien lo dice y lo piensa, que, y quien dice... Pues alguien te ha tirado una bomba, que se ha cargado un niño, que es un pederasta, y dice, a este tío, con perdón, aunque esté grabando, a este hay que echarle a los leones y que los machaquen encima toda la eternidad en el infierno. Quien dice eso no ha entendido nada de amores. Dios le añora a ese, ¿eh? Y por lo tanto lo que haré es locuras para que ese pueda ir al cielo y rezaré por él y por su conversión. El problema es que no sabemos creer. Y lo vemos todo como un acto de venganza. Le ha hecho la paga. Y encima que la pague de verdad. ¿Eh? Somos tú vengativos porque no sabemos querer. Porque no nos importa ni el otro ni el bien del otro. Y menos no nos importa ni Dios ni su bien. Y el bien de Dios es tenernos a todos en su corazón. Si alguien me ha entendido, quien no quiera ir a primera fila en el cielo, no ha entendido el cielo. Porque el amor es él. Si no quiero estar con él, pues entonces no he entendido el cielo. Y en primera fila. Porque es lo que más se gozaría Dios. Pero además no solo quiere tenerme a mí, quiere tenerla a todos, ¿no? Y por tanto, si no le llevo a todo el mundo, pues tampoco he entendido de amores, ni he entendido el cielo, ¿no? Por lo tanto, no es un tema de venganza, ¿eh? Ahora, cuando en la Biblia habla de la ira de Dios, que habla, y muchas veces, el lenguaje bíblico es un lenguaje que, como todo lenguaje, quiere expresar algo. Y lo que está expresando es... Si nos diéramos cuenta lo que nos perdemos cuando nos alejamos de Dios, lo que con la ira de Dios expresa de decir, madre mía, menudo toque, perderlo a Dios es mucho mayor que ese toque. Y la manera que Dios tiene de chillarnos para decirnos, te lo perderías todo por toda la eternidad, es esa manera de hablar. O sea, si fuéramos conscientes que aunque Dios nos ha ofrecido de manera incondicional ya el cielo a cada uno de nosotros, y que nosotros podemos no cobrarlo porque no me da la gana cobrar ese talón que ya me entregó el día de mi concepción, pues el que yo me pierda el cielo y el que Dios me diga, oye, como no vengas, lo que te va a pasar, lo puedes plantear como un acto de me la has feta, la pagas, o lo puedo plantear como un acto de decir, mira, te lo digo de tal manera tan bestia que si no vienes conmigo te perderías mucho más de lo que te piensas. Y lo que nos perderíamos si no fuéramos con Dios sería mucho mayor que todas las amenazas bíblicas y apocalípticas que hemos oído y leído en la Biblia. Mucho peor. No somos capaces de hacernos conscientes de decir, si Dios lo es todo y no tener a Dios es tener nada, pues entonces comparar todo ese lenguaje apocalíptico de lo que te va a pasar, eso es poco con lo que de verdad te va a pasar. Y es la manera como Dios te está diciendo, decir, no me dejes, lo perderías todo, ¿no? Y a veces no entendemos las cosas y Dios utiliza lenguajes para que entendamos de verdad, al menos mínimamente, lo que nos podemos perder. Y por lo tanto, ese lenguaje apocalíptico es como una manera de chillar Dios, de decir, te lo vas a perder todo si no me miras, si no me acoges, si no vienes. Si no, ya cambies. Clarísimo. Ah, no, podríamos ir todos a la capilla, no cabremos, a rezar, nos echáis para confesar hasta las 3 de la mañana y vos en Johnson va a dormir, que es lo que le toca.
Yo no tengo res més a dir, No sé si la Mònica... La hemos grabado y la colgaremos en Notemos, si queréis, para si alguien la quiere ver.
Bueno, pues muchas gracias. Y nada, deciros que la semana que viene, como hoy puente, pues nada, todos...